Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Estas son palabras de la mamá Dolores Cacuango. Hemos querido comenzar con esta frase de Dolores Cacuango porque el día de hoy el Ecuador está de luto. El día de hoy la Asamblea Nacional con 73 votos aprobó el veto presidencial que abre paso a los transgénicos en el Ecuador. Y sin embargo, estamos aquí resistiendo como hemos resistido 500 años. Estamos aquí indios, cholos, mulatos, negros, mestizos, gringos. Estamos aquí porque esta es una campaña donde estamos todos y todas por la vida. Agradecemos mucho su presencia. A nombre de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina, con el compañero presidente que está recibiendo, ayudándonos a recibir, a nombre de la Asociación de Docentes de la Universidad y de la Asociación de Administrativos, en alianza con la campaña Qué Rico Es, queremos darle la bienvenida, la más calurosa bienvenida a este espacio de reflexión y a este espacio de diálogos de saberes. No era casual cuando yo pedía que todos los doctores y doctoras estemos aquí, porque efectivamente la posibilidad de establecer un diálogo es poder reconocer que todos y todas tenemos conocimientos y hemos ido construyendo y somos herederos de procesos de construcción de pensamiento ancestral. Van a estar con nosotros 5 compañeros expertos, les pedimos un poquito de paciencia, el doctor Jaime Breil está en una entrevista, está bajando, pero en vista del tiempo hemos decidido arrancar. La modalidad es la siguiente, hemos convocado a un foro o asamblea porque consideramos que este debe ser un espacio para poder intercambiar conocimiento, idea desde las personas que tienen diferentes experticias, pero también que podamos, después de las intervenciones, establecer diálogo con el público, fundamentalmente sobre qué vamos a hacer. Vamos a ir ubicando que este es un tema clave en el cual, como ciudadanos, como hombres y mujeres, debemos actuar, ¿no? Entonces, está pensada de esta forma el trabajo de esta tarde. Comenzamos entonces con Elizabeth Bravo. Ella es docente de la Universidad Salesiana, de la Universidad Andina. Es una de las científicas más reconocidas del país, pero además de eso, ella ha tenido una vida militante en torno a estos temas. Entonces, les dejamos con ellas. Yo, como siempre, me toca hacer el papel de malo. Tenemos un espacio de 15 minutos y voy a tener que pasarles el papelito 5 minutos antes para poder organizarnos en el tiempo y que estemos hasta una hora más o menos adecuada donde estemos todos. Entonces, les damos paso a Elizabeth.
Bueno, muchas gracias. Hoy es 1 de junio, es el Día del Niño, y este día el bloque parlamentario de Alianza País ha dado un regalo a los niños del Ecuador, a los niños que mañana serán grandes, que serán campesinos, serán consumidores. Y es el regalo de haber permitido que ingresen en el Ecuador semillas y cultivos transgénicos con fines de experimentación. Yo quisiera aclararles en primer lugar en qué consiste este veto, porque por lo que ha circulado, por lo que se ha escuchado, hay alguna confusión y se cree que lo que se ha permitido es experimentación en laboratorios, es decir, que las universidades van a poder hacer transgénicos. No. Si se lee con cuidado, el veto dice, se permite el ingreso al país de cultivos y semillas transgénicas con objeto de experimentación. ¿Qué significa esto? Significa que empresas como Monsanto, como Syngenta, como Dow Agrochemical pueden introducir sus semillas y los campos de los campesinos serán convertidos en campos de experimentación para ver si es que las variedades, estas variedades transgénicas se adaptan a las condiciones de suelo, de humedad, de clima de las diferentes biorregiones del Ecuador. Es decir, se estaría dando un primer paso para la producción comercial. Porque ustedes podrán decir, bueno, no exageremos, es permitido solamente la experimentación, pero ¿para qué queremos experimentar en campo? Los cultivos se dan en campo, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos experimentar en campo si no vamos eventualmente a comercializarlo? En lo poco del debate que pude oír hoy en la asamblea, una de las asambleístas decía, queremos ensayar en campo para luego ver si es que da resultado y introducirlo definitivamente. Eso se ha hecho en todos los países del mundo. Y para cualquier cultivo que se introduce en un país, primero se tienen que hacer los estudios experimentales. Es decir, el día de hoy, 1 de junio, el Ecuador dejó de ser un país libre de cultivos de semillas transgénicas, lo cual, claro, significa una violación a la Constitución. Pero el día de hoy, 1 de junio, también le veo yo como el fin de un periodo en el que, más o menos hace unos 20 años, decidimos iniciar una campaña por un Ecuador libre de transgénicos y que coincidió con una petición hecha por la empresa Monsanto que quería introducir algodón transgénico en la provincia de Manabí. Desde ese entonces, Monsanto no pudo impedir porque se había aprobado recién la Constitución de 1998 y había una cláusula que imposibilitaba el que haga estos experimentos que ahora ya va a poder hacer. Increíble, ¿no? Con la Constitución del 98 pudimos parar los transgénicos y no con la del 2008, que es la Constitución verde. Y desde entonces surgió la importancia de comenzar a dar a conocer a las organizaciones campesinas, de consumidores, sobre cuáles son los riesgos de los transgénicos, tomando como ejemplo el de Argentina. En Argentina, la gente comenzó a tomar conciencia sobre los impactos de los cultivos transgénicos cuando ya tenían 6 millones de hectáreas instaladas en el país. Ya 6 millones de hectáreas era suficiente como para que nosotros podamos ver los impactos que producen los transgénicos en los territorios, en la salud de las poblaciones que viven alrededor de los cultivos. No voy a decir en los consumidores porque toda la soya que se produce en el Cono Sur ahora, primero en Argentina y en el Cono Sur, es para producción de animales y sobre todo para la exportación. En un inicio se exportaba mucho a la Unión Europea, ahora se exporta casi todo a la China. Esos países pasaron de ser productores de carne de primera calidad a ser productores de alimentos para animales que viven en condiciones estabuladas y producen carne de pésima calidad, ¿no? Nosotros no queremos eso para nuestro país. Yo quería decirles que nosotros estamos en este momento en la misma situación, hoy, 1 de junio, estamos en la misma situación que estuvo Argentina el día en que el gobierno neoliberal de Menem aprobó los transgénicos en Argentina. Estamos empezando la misma historia que se inició con el gobierno neoliberal de Menem. Es muy triste decirles que en la votación el único bloque que votó masivamente, que votó como bloque a favor de los transgénicos el día de hoy fue el bloque de Alianza País. La verdad es que no sé qué más decir porque estoy sumamente dolida, como dice Judith. Yo he estado estos 20 años acompañando la lucha por un Ecuador libre de transgénicos. Para mí ha sido súper súper doloroso lo que ha sucedido hoy, pero no nos vamos a dejar vencer. Ahora que estamos aquí con estudiantes de la Universidad Andina, espero que de este grupo puedan surgir ideas de qué se puede hacer desde la academia para enfrentar esto. Porque no porque que se tome una decisión a nivel legal significa que es lo que va a suceder en el campo. Nosotros tenemos que comenzar a entender cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales podrían insertarse los transgénicos en el Ecuador. Sería muy importante entender cuáles son las fuerzas que están, las fuerzas económicas que están atrás. Alguien decía, ¿cuál fue el rol, por ejemplo, de Monsanto en esta decisión? Eso sería un papel interesante para la academia, por ejemplo. Recordemos que cuando nos dicen que el Ecuador no puede quedarse atrás en la investigación, que fue otro de los argumentos que sucedió ahora, Es importante señalar que el Ecuador tiene muchísimas necesidades de investigación. El Ecuador no produce vacunas, por ejemplo. El Ecuador no produce semillas de tomate. Nosotros importamos las semillas de tomate. El tomate que se comieron hoy día en el almuerzo, seguramente, o el brócoli que se comieron, proviene de una semilla importada, a no ser que ustedes sean productores agroecológicos. Posiblemente Hilario produce sus propias semillas, no lo sé.
Todavía es
muy difícil. No es imposible, pero si hacer semillas de tomate es difícil, imagínense cómo es de difícil hacer transgénicos, ¿no? Tenemos una gran cantidad, si nosotros vemos la cantidad de cosas que importamos, la gran dependencia tecnológica que tenemos y la riquísima biodiversidad que hay en el Ecuador, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que hacer transgénicos? Yo vi una vez un video hecho cuando el expresidente Correa visitó INEAP y les dijo a los funcionarios de INEAP que la prohibición a la investigación de transgénicos era una novelería de los amantes de la Pachamama. A mí me parece que hacer transgénicos es una novelería, y una novelería bastante cara. Es importante también señalar que una semilla transgénica tiene una cantidad de patentes. Para hacer un transgénico hay alrededor de 30 patentes que, por ejemplo, digamos que la Universidad Andina desee hacer transgénicos. Tiene que pagar 30 patentes para cada uno de los procedimientos que culminan en una semilla transgénica. ¿Es necesario? ¿Se justifica? En el caso del arroz dorado, que se le pone siempre como la vitrina del tipo de transgénicos que son... que no tiene patentes porque la empresa Syngenta, que es la que hizo el arroz dorado, la donó a la humanidad, pero el procedimiento para producir el arroz dorado tiene 70 patentes. ¿Necesitamos eso? ¿Necesitamos arroz dorado, por ejemplo, que es un arroz que produce ciertos componentes de la vitamina A para suplir la ceguera nocturna, cuando en nuestra biodiversidad tenemos una gran cantidad de productos ricos en vitamina A? Tenemos problemas agronómicos, tenemos problemas de salud, todos esos problemas podríamos nosotros resolverlos a través de la investigación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, el día de hoy se apuntó por los transgénicos. Es importante señalar también que los transgénicos están diseñados, el 95% de cultivos transgénicos que hay en el mundo están diseñados para ser resistentes a herbicidas. Se dice que los transgénicos disminuyen el uso de agrotóxicos. Si un transgénico es resistente a herbicidas, significa que está diseñado para que se utilice más agrotóxicos. Eso significa que se va esparciendo la contaminación por todas las zonas, y es lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, cómo tenemos cuadros epidemiológicos terribles por la gran cantidad de glifosato, que es el herbicida que más se utiliza en los cultivos transgénicos. Nosotros no queremos eso para el país. Nosotros somos un país donde se han reconocido los derechos a la naturaleza. Nosotros tenemos que honrar el hecho de que en este país se reconocen los derechos de la naturaleza. Yo quiero terminar solamente así reiterando el llamado a los estudiantes de la universidad, a la academia, a pensar cómo podemos enfrentar este duro golpe que ha dado hoy día la Asamblea al pueblo ecuatoriano. Gracias.
Agradecemos mucho a Elizabeth.